En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Así es, ya estamos aquí. Buenas tardes a todos. En El Espejo, pasan la 1:30 de la tarde y estamos preparados para compartir muchos contenidos de nuestra Iglesia de Granada. Como siempre, es un placer estar con todos y compartir este tiempo de radio. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y esto que escuchan es también lo que se escuchará el próximo 9 de noviembre en la catedral. ¿Por qué se va a escuchar esto? ¿Qué es lo que sucede en la catedral? Quizás ya lo sepan. Pero aquí se lo recordamos. Es que ese día, la granadina María Emilia Riquelme y Zayas, fundadora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, va a ser beatificada en nuestra catedral de Granada. La primera beatificación que acoge la catedral, porque saben ustedes que antes se hacían en Roma. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Iremos hablando poco a poco para ir conociendo a la congregación y a la futura beata. Mientras, aquí está el himno. Un himno que pueden aprenderlo si lo desean y que van a encontrar en la web de la beatificación en www.mariaemiliariquelme.com y también en nuestra web diocesana archidiocesisgranada.es. Un himno que ha compuesto un joven granadino y que también es seminarista, es Javier López Frías. Si ya lo tienen claro y el día 9 de noviembre quieren compartir esa alegría con la diócesis, con toda la Iglesia Universal, como es siempre una beatificación, pues pueden pedir las acreditaciones. Están disponibles en la página web de mariaemiliariquelme.com y ahí podrán solicitar esas acreditaciones para participar en ese gran día de fiesta el 9 de noviembre en nuestra Iglesia diocesana, que la queremos vivir todos juntos en comunión. Antes y más cercano en el tiempo es esa iniciativa, también se está promoviendo con motivo de la beatificación de Madre María Emilia, y es la que comienza mañana sábado y hasta el 2 de noviembre, precisamente para dar a conocer a la futura beata y la congregación. Son jornadas de divulgación que se van a ofrecer para todos, adultos, niños, jóvenes. Se realizan de 5 a 6 de la tarde en la Casa Madre y después también va a poder conocerse esa propia casa de la fundadora, donde la congregación actualmente tiene su sede, y aquí en Granada, y se va a poder conocer en una visita guiada.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tienen también toda esa información en esa página web de la beatificación, mariaemiliariquelme.com. Y ahora vamos a conocer en titulares algunas noticias de nuestra diócesis con el Secretariado de Medios de Comunicación Social del Arzobispado.
Mañana a las 9 de la mañana, la Iglesia Colegiata de los Santos Justo y Pastor, situada en la Plaza de la Universidad, celebrará la tradicional Eucaristía de Invocación del Espíritu Santo para dar buen comienzo a este curso académico 2019-2020. Los fieles de la Universidad de Granada tendrán así ocasión de pedir juntos la gracia del Espíritu Santo para que les acompañe durante todo este nuevo año de estudios que ahora comienza. Granada acoge la próxima semana, del 25 al 27 de septiembre, el undécimo Simposio de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico, organizado por el Tribunal Metropolitano de nuestra diócesis. Estas jornadas, tituladas El Matrimonio Hoy, Situaciones y Circunstancias, tendrán lugar en el Seminario Mayor San Cecilio, y en ellas se tratarán temas como la nulidad matrimonial, la identidad personal y el matrimonio como vocación, así como el problema de las adicciones que están afectando hoy en día a la vida conyugal. Por otro lado, continúan los cultos a la Virgen de las Angustias y el rezo de la novena en la Basílica de la Carrera de la Virgen. La retransmisión de esta novena puede seguirse en directo desde la televisión diocesana VA Televisión. La emisión comenzará a las 7:15 de la tarde y terminará tras la celebración de la Eucaristía. La señal se ofrece gratuitamente en abierto desde el sitio web www.vatelevisión.com. Y este fin de semana, catequistas y sacerdotes granadinos participan en el Encuentro Interdiocesano de Catequistas, que tiene lugar en la provincia de Almería. En estas jornadas participan sacerdotes y catequistas de las diócesis andaluzas, dedicando un tiempo de formación destinado a profundizar en su conocimiento sobre los sacramentos de iniciación cristiana, con ánimo de continuar con su labor como catequistas de niños y adolescentes.
get down tonight. 'Cause it's always a good time.
Ya tenemos a todos los niños en sus colegios, a todos los adolescentes, o casi todos, podríamos decir, en sus aulas de secundaria, y a los universitarios que pronto también ya van a empezar el nuevo curso. De hecho, mañana sábado tienen esa Eucaristía de invocación del Espíritu Santo de la Pastoral Universitaria en la Universidad de Granada a las 9 de la mañana en la Colegiata de los Santos Mártires Justo y Pastor, por si alguien se quiere acercar. Bueno, pues nosotros de nuevo curso y de curso académico vamos a hablar. Va a empezar, todavía le quedan 15 días, pero vamos avanzando ya un poquito de qué se trata. Y se trata de la Escuela de Teología y Pastoral San Gregorio de Elvira. Tenemos a dos personas con nosotros, a los que les saludamos ya. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Elena Carayol y Pepe Gómez, que son miembros de ese equipo coordinador de la Escuela de Teología y Pastoral San Gregorio de Elvira, que nos va a hablar pues de ese curso que de nuevo vuelve aquí a la diócesis a principios de año académico, por supuesto. Contadnos un poquito de qué se trata este curso, un par de pinceladas antes de entrar en profundidad en esas materias que ofrecéis y que además es muy interesante esa formación. ¿En qué consiste esta escuela?
La escuela consiste en un reto que tiene la diócesis de formación de los cristianos que quieran comprometerse con el Evangelio y comunicar el Evangelio y dar testimonio de su vida. Nosotros desde la escuela colaboramos a esa formación, una formación básica en el ámbito de la teología y de la pastoral, ofreciendo un trienio formativo con las asignaturas más básicas de la teología, tales como iniciación al estudio del hombre, introducción a la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, el Dios de la revelación, Dios uno y trino, y los fundamentos de la fe. Eso en el primer curso. En el segundo curso se dan las asignaturas del misterio de Jesucristo, que nosotros le llamamos Cristología, Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, otra asignatura, la Iglesia y su misión evangelizadora en el mundo, que es la asignatura de Eclesiología, el hombre a la luz de Dios, creación, gracia y escatología, asignatura de Antropología Teológica, y la Virgen María, asignatura llamada Mariología.
Pero, Pepe, son asignaturas que suenan difíciles.
Son difíciles, pero teóricamente son difíciles porque las vemos desde una perspectiva de una formación desde la Facultad de Teología. Pero nosotros en la escuela damos una formación básica, de modo que aproximadamente la asignatura una con otra lleva una formación solamente de 5 tardes. Cada asignatura, 5 tardes, que son a 2 horas de clase por la tarde, son 10 horas. En 10 horas se dan las ideas más básicas, más generales, que desde luego los que las cursan salen muy contentos porque reciben una formación básica actual y actualizada de estas asignaturas que les van a ser válidas, muy válidas para su vida.
¿Y entonces se puede apuntar cualquier persona? ¿Puede participar?
Cualquier persona puede participar. Principalmente van dirigidas a todos aquellos que están comprometidos en la labor catequista, evangelizadora, que trabajan muy directamente en su diócesis, pero también está dirigida a mayores en general de 18 años. Personas que están implicados o que quieran implicarse en tareas pastorales y, como digo y como dije anteriormente, que desean recibir una formación adecuada como impulso en la construcción de la comunidad eclesial.
Quiere decirse que puede participar todo el mundo, que no es necesario unos estudios muy elevados, ¿verdad? Porque esto es acercar el conocimiento del Evangelio en el día a día, ¿no? Elena, tú has sido además alumna.
En primer lugar, sí, yo he sido alumna de la escuela durante varios años. Realicé el trienio básico del que nos ha hablado Pepe, y la verdad es que puedo decir que en esos 3 años se ofrece una formación necesaria para cualquier cristiano del mundo de hoy, ¿no? Es decir, todos sabemos que la formación de los cristianos es un desafío pastoral importante, porque todos los bautizados estamos llamados a llevar a cabo una misión, ¿no? Pues yo, después de haber pasado por la escuela, podría decir que esa formación me ayuda a desempeñar con responsabilidad y audacia la tarea de ser discípula y misionera, ¿no? Es decir, a mí el paso por la escuela me ha ayudado a enriquecerme personalmente, no solo con los conocimientos, sino también en la vivencia personal de una fe cristiana.
¿Y cuál es esa dinámica de las clases?
Para quien no lo sepa, las clases son todos los martes por la tarde. Nos reunimos a las 6, pero como ya he dicho, el enriquecimiento que ofrecemos en la escuela, aparte del conocimiento, también es el crecer, el formar parte de una iglesia, el pertenecer a esta iglesia granadina y el formar comunidad. Por lo tanto, desde la escuela pensamos que es importante no solo el conocimiento que ofrecemos en la asignatura, sino también otras facetas de la vida cristiana. Comenzamos con un ratito de oración, que cada semana prepara algún alumno de la escuela de forma voluntaria, y ya después pues vamos cada uno a la clase en la que estemos, porque, como ha dicho Pepe, hay un trienio básico, pero luego, para quien sigue profundizando, hay monográficos. Todos los años, de forma cuatrimestral, ofrecemos dos asignaturas, ya de forma así más intensa. En esas asignaturas pues nos hemos acercado a la eclesiología en años anteriores, al Apocalipsis, a los personajes de Juan, o asignaturas que creemos que son interesantes. Entonces, pues unos se quedan en las clases de trienio básico y los otros se van con el profesor correspondiente al monográfico.
Esta Escuela de Teología y Pastoral San Gregorio de Elvira está dirigida por don Blas Gordo, que es el párroco de la Basílica de las Angustias, y él mismo nos ha recordado que estamos en un contexto de, dentro de poco, en octubre, celebramos el Mes Misionero Extraordinario, y además tenemos en febrero ese Congreso Nacional de Laicos que ha convocado la Conferencia Episcopal y que ya las diócesis están trabajando en él para despertar esa dimensión misionera en nuestra iglesia. Nosotros además también tenemos un lema en este año pastoral, en ese contexto del Congreso Nacional de Laicos y del Mes Misionero Extraordinario, que es Iglesia de Granada, un pueblo en misión. La escuela, ¿cómo contextualiza todo esto?
Hombre, la escuela se hace eco de todo lo que vive la realidad de la Iglesia granadina. Por lo tanto, este año tendremos muy en cuenta, desde el Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa hasta el Congreso de Laicos, y ese lema tan bonito que hemos elegido en nuestra Iglesia, ¿no? Entonces, pues hemos elegido una asignatura en la especialidad del trienio básico que la va a impartir don Antonio Jesús Pérez, el delegado de catequesis, que se llama el rol, bueno, que le hemos dado el nombre de el rol de los laicos en la Iglesia. Entonces, va a ser un punto importante. También uno de los monográficos que va a ser impartido por el padre salesiano Manuel Belmún se centrará en el papel de los laicos. Eso no quiere decir que a la escuela no pueda acudir gente consagrada, porque la formamos todo. El pueblo de Dios lo formamos todo. En ella nos encontramos muchos laicos, también personas consagradas. El año pasado estábamos unas 70 personas que regularmente asistíamos todos los martes.
Sí, además este Congreso Nacional de Laicos, aunque lleva ese nombre, no es solo para laicos, está claro. ¿Qué profesorado hay, Pepe?
Bien, pues el profesorado lo solemos elegir entre miembros de la Facultad de Teología. En concreto este año, como el trienio son 3 años, y anteriormente cuando yo hablé mencioné las asignaturas propias de primero y de segundo, y quedan que mencionar la asignatura de tercero, que se dará en el próximo curso. Este año vamos a dar las de segundo. Las de segundo que se imparten este año son las asignaturas de Antropología Teológica, que la va a impartir el profesor y sacerdote don Carlos del Río. Posteriormente se impartirá también la asignatura de Mariología, que lo va a dar don Antonio Jesús Pérez. La asignatura de Cristología la va a dar el gran teólogo don Serafín Béjar. La asignatura de Nuevo Testamento la da la hermana Teresa Rodríguez, miembro de la familia Verbum Dei. La asignatura posteriormente, como ha indicado, la asignatura de eclesiología la dará este año el padre Manuel Belmunt, salesiano, que ha impartido esta asignatura en la Facultad de Teología de Barcelona durante toda su vida. Y, bueno, la asignatura que hay mencionado anteriormente, Elena, la asignatura de especialidad, una asignatura que ponemos todo el año de acuerdo con el impulso que la Iglesia quiere introducir durante el año. Y, como sabéis, como ya se ha mencionado aquí, este año el impulso es una reflexión sobre el papel de los laicos. La impartirá don Antonio Jesús Pérez. Y posteriormente, los monográficos, como ya se han dicho, uno de ellos lo impartirá el padre Manuel Melmunt durante el primer cuatrimestre, desde el 1 de octubre al 28 de enero, titulado Los laicos en la Iglesia, y un segundo cuatrimestre que lo va a impartir el padre Ignacio Rojas, catedrático en la Facultad de Teología y lo tema que va a trabajar este año es el Evangelio de San Juan.
Estas son las clases, pero luego durante el curso tenéis algún tipo de encuentro que también ayude un poquito, ¿no?, a fortalecer una amistad o una familiaridad, que también no solo son clases, ¿no? ¿Hay algo más?
No solo son clases ni queremos que eso sea, ¿no? Entonces, además de esos momentos celebrativos de la oración inicial, por trimestre tenemos un día de convivencia que normalmente hacemos en los misioneros combonianos, donde pasamos un día juntos y cogemos algún tema de fondo que nos ayude a vivir pues lo que la Iglesia en ese momento nos pida.
Elena, Pepe, ¿qué hay que hacer para inscribirse?
Simplemente tener ganas, desear crecer en la fe, desear encontrarse con ese Dios que nos hace felices y disponer un poquito de tiempo. Solo es los martes por la tarde a las 6, de 6 a 8 y media, nos encontramos en el Colegio Virgen de Gracia, en la segunda planta. Entonces, para inscribirse, durante el mes de octubre, nos acercamos, damos nuestros datos, vemos que lo que ofrecemos merece la pena y Pepe, que es el secretario, nos inscribe y ya está. Es decir, se trata de hacer una matrícula que vale para un año y que nos da derecho, que nos invita a estar durante todo el curso juntos.
¿Hay algún teléfono, algún correo electrónico donde la gente pueda preguntar y avanzar un poquito? Bueno, esto que ya nos estáis contando y nos estáis contando estupendamente. ¿Tenéis algún teléfono?
Sí, claro que sí. El 658-1108-88. También tenemos un email, escuelasangregoriodelvira@gmail.com.
Pues ahí están esos contactos, 658-1108-88, escuelasangregoriodelvira@gmail.com. Bueno, para pedir más información o para inscribirse, y el mejor modo de inscribirse, desde luego, es acercarse a al propio lugar donde se celebran las clases de la Escuela de Teología y Pastoral San Gregorio de Elvira, en el Colegio Virgen de Gracia. Muchísimas gracias, Elena Carayol, Pepe Gómez, miembros del equipo coordinador de esta Escuela de Formación Teológica y Pastoral San Gregorio de Elvira, que nos acerca el Evangelio, nos acerca esa necesidad que también tenemos de formarnos, de conocer lo que constituye toda nuestra fe. Ahí queda todo anotado, es esa invitación a formar parte de la escuela. Muchísimas gracias a Elena Carayol, Pepe Gómez, como digo, miembros del equipo coordinador de esta escuela. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de invitar a todo pueblo granadino a que participe en esta iniciativa diocesana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en este recorrido que hacemos hoy, pasamos por uno de los lugares más significativos de nuestra historia de Granada, la Capilla Real. ¿Cuántas veces pasamos por delante de la Capilla Real y hemos podido visitar? Por cierto, quien no lo haya hecho ya, tiene que visitar la Capilla Real. Es un lugar que no puede dejar de conocerse. Recoge muchísima historia y esos recuerdos de los reyes católicos que permitieron la unidad de España, porque allí se presentaba esta semana la nueva iluminación del museo. Es una de esas intervenciones que ya desde hace tiempo viene haciendo la Capilla Real para darle todo el esplendor que merece el templo, porque ante todo hay que recordar que es un templo, celebra sus eucaristías todos los días y además acoge ese museo con la memoria viva y espiritual de la sierva de Dios Isabel la Católica. Don Manuel Reyes, capellán mayor de la Capilla Real, nos recordaba precisamente por qué cuidamos un patrimonio como la Capilla Real, que acoge los restos de los reyes católicos y una capilla que es símbolo de la unidad. Conocíamos cuáles son las fases de intervención en las mejoras realizadas en la iluminación.
Nosotros, los que servimos esta casa, en nombre de Granada, debemos cultivar su memoria y valorar su obra, y una manera de ello es mantener y cuidar exquisitamente su legado. En esta línea hay que situar la última iniciativa cuyo resultado queremos hoy mostrar a Granada. Se trata de la nueva iluminación interior, tanto del templo como de la sacristía museo. Aunque solo tenía esta iluminación unos 25 años, ya estaba obsoleta. A pesar de que pequeñas intervenciones había ido manteniendo en forma presentable la iluminación, las nuevas formas y materiales ofrecen unas posibilidades que hemos querido poner al servicio de una presentación aún mejor del valioso tesoro que aquí se contiene. Esta obra se ha desarrollado en tres fases. La primera ha sido la nueva iluminación del ámbito del altar mayor, el gran retablo y los elementos que llenan el crucero, singularmente los regios mausoleos. La iluminación cenital y lateral consigue un magnífico resultado. La segunda intervención, o la segunda fase, renovó completamente la iluminación de las pinturas que están acogidas en la parte segunda del museo. En estas pinturas se pusieron nuevos cristales, nuevas ménsulas para sostener los focos y nuevos focos individuales para cada cuadro. Así se aprecian los colores, las formas, los detalles y los valores de cada uno con una nitidez sorprendente, que tienen vidrios, ¿eh? La tercera fase, que es la que hemos terminado el pasado viernes, ha dotado de nueva iluminación esa parte del museo con su variedad de elementos, aquella del fondo, en papel, en pergamino, en tejidos, en escultura y sobre todo en orfebrería, que ha necesitado una intervención más variada, pero estamos orgullosos del resultado. Es este un programa que ha supuesto una gran inversión económica, asumida totalmente por la propia Capilla Real.
Y el arquitecto Pedro Salmerón explicaba así los aspectos técnicos llevados a cabo.
Ahora todos los dispositivos son lámparas LED que van cambiando el criterio de iluminación de lo que tenemos incluso en nuestras propias viviendas. ¿Qué conseguimos con las lámparas que hay aquí? Algo un poco distinto a lo que se compra comercio de esta ciudad o de cualquier otra del país. Que tengan una resolución cromática excelente. Ese índice de resolución cromática aquí es 92 o 95. ¿Con eso qué quiere decir? Para no andar con palabras que pueden ser un poco extrañas. Quiere decir que nosotros nos aproximamos mucho a la definición que alcanza un objeto expuesto a la luz natural, en unas condiciones especialmente buenas de luz natural. Cuanto más cerca está del 100, esa reproducción cromática es más fiel. Entonces nosotros ahora mismo estamos en lámparas que tienen 92 o 95 de reproducción cromática. Las lámparas LED tienen un código de temperatura de color y todas las lámparas que se miden grados Kelvin, pues seguramente ustedes dirán en su tienda, la quiero cálida, la quiero fría. Aquí manejamos una temperatura de color de 3.000 grados Kelvin, que eso es una temperatura cálida en un punto muy concreto de visión cómoda de las cosas. Ustedes saben que si van a lámparas muy frías, el ambiente se hace repele incluso por la luz azulada, entonces nos colocamos en ese nivel de luminosidad. Eso aquí está estudiado de una manera precisa, de manera que tanto la temperatura del color como la resolución cromática son óptimas. Con este nuevo tipo de lámpara se ha hecho el consumo bajísimo.
Vamos dejando paso a nuestros compañeros de Madrid y si están ya comiendo, van a empezar a hacerlo, que aproveche porque les dejamos en buena compañía aquí en COPE Granada y COPE Motril. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta el domingo en el informativo Iglesia Noticia. Adiós.